Y algunos de ustedes están pensando, ¿qué está pasando en la iglesia hoy? ¿Verdad? Para los que nos están visitando, quiero decirle que no siempre tenemos clase de cocina en la iglesia. Y voy a decir que deben esperar hasta el final del culto para decir si han aprendido de una clase de cocina en esta mañana, porque es el hermano David el que va a estar enseñando la clase. Entonces, de repente, todas las hermanas van a estar riéndose de mí. Por favor, contrólense un poquito y aguanta un poquito. Hace como quizá 20 días o un mes, comencé a pensar en diferentes mensajes para el futuro y Dios me puso en el corazón este mensaje y comencé a hablar con mi esposa de la cocina porque no sabía yo todos los detalles y comenzamos a armar esto. Pero yo quiero hablarles en esta mañana, hermanos, acerca de cómo sobrevivir en una olla de presión. ¿Cómo sobrevivir en una olla de presión? Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por la oportunidad de estar en tu casa. Gracias, Señor, por los cantos que hemos elevado a tu nombre. Y pedimos, Señor, en esta mañana que tú ahora calmes nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos concentrarnos, Señor, en tu palabra y lo que tú tienes que enseñarnos. Señor, yo pido que tú me ayudes a mí a poder concentrarme, a poder llevar a cabo lo que tú has puesto en mi corazón y que podemos aprender aún de este ejemplo que vamos a ver en esta mañana sobre la razón y cómo, Señor, las presiones de esta vida sirven en nuestras vidas y las cosas relacionadas. Pedimos como siempre, Señor, si hay una persona aquí que no conoce a Cristo como su Salvador personal, que hoy sea el día en que reconocen a Él como su único y suficiente Salvador y que lo reciben como tal en su corazón. Para nosotros los que somos creyentes, Señor, abre nuestro entendimiento, ayúdanos a ver los paralelos que vamos a estar presentando y ayúdanos, Señor, aunque va a ser de cierta forma divertido, ayúdanos a nunca, nunca perder, Señor, las verdades detrás de lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí vamos, hermanos. El hermano Fausto dijo, es que con tanta gente me pongo un poco nervioso. Esto no es nada, nunca has cocinado ante tanta gente, hermano. Vamos a estar viendo este tema en esta mañana, ¿cómo sobrevivir en una olla de presión? Hermanos, estamos viviendo en un mundo de muchas presiones, ¿no es cierto? Hay presiones de todos lados, hay presiones de tiempo. Y quizá para mí, en lo personal, la cosa que más me pone bajo presión, cuando hay presión de tiempo, que hemos estado hablando por un tiempo de un DVD que estamos tratando de desarrollar para la iglesia, para presentar a los vecinos y todo. Y el plan original era de ya tenerlo listo, y casi está, pero yo me siento, aunque es una presión que yo mismo me pongo, es una presión que siento. A veces hay presiones interrelacionales, presiones de entre familia, quizá entre esposos, o entre padre e hijos, o entre personas con las cuales trabajamos. A veces hay presiones económicas. ¿Y quién no ha experimentado presiones económicas en un entonces u otra? Y esas presiones pueden ser muy duras. También a veces hay presiones laborales que le exigen mucho en el trabajo. Y que lo quieren no para hoy ni para mañana, lo quieren para ayer, ¿verdad? Y entonces sentimos esas presiones. Hay presiones también de estudios. ¿Cuántas veces hemos oído de los niños y los jóvenes de aquí de la iglesia cuando tenemos peticiones los miércoles? Dice, oren por mí, tengo exámenes esta semana. Se siente la presión, ¿verdad? Y me hace recordar hace un tiempo cuando mi hijo Jonathan todavía estaba aquí en Guatemala, estaba en la clase de jóvenes y el hermano Fausto hizo una pregunta sobre qué temas quisiera tener estudios. Y mi hijo Jonathan, y los que no conocen a Jonathan no pueden apreciar esto tanto, pero mi hijo Jonathan, que es calmado, es callado, es tranquilito, él dijo, quizá puede dar unos estudios sobre las presiones de la vida. Y el hermano Fausto dice, ¿qué? no pareciera que Jonathan tuviera presiones, pero hermanos, aunque por fuera a veces no lo mostramos y no lo reconocemos, por dentro muchas veces hay muchas presiones. Hay personas aquí en esta mañana que están pasando, hay muchas personas en realidad al pensarlo, hay muchas personas, sino quizá todas, que estamos pasando por diferentes presiones. Y hemos mencionado nada más algunos aquí. Muchas veces las presiones son tan grandes que parece que estamos dentro de una olla de presión que está por explotar. Y no sabemos ni cómo ni dónde va a venir el alivio de las presiones bajo las cuales estamos. No voy a preguntar quiénes se sienten así como ese señor en esta mañana, pero yo sé que hay algunos que sí. Hay presiones, hermanos, en la vida. Y en esta mañana vamos a estar intentando algo, yo no sé si me va a gustar, pero vamos a intentar algo aquí para ilustrar, sí. Como vamos a ver, hermanos, esas cosas son casi como bombas de tiempo. Entonces, es solo un asunto de tiempo hasta que explota. Ah, no es cierto. En esta mañana queremos ver algo relacionado con esto. En ocasiones es Dios quien nos pone en la olla de la presión o en el horno de fuego, como acabamos de leer. Para mí fue curioso, el hermano... la lección de la escuela dominical era sobre las bodas de Caná, cuando Jesús cambió el agua en vino. ¿Y qué dice el hermano Flores? Él habla de los tres hebreos metiéndose al horno de fuego. Y yo nada más me reí, yo dije, qué interesante lo que el Señor está armando en esta mañana. Pero Él lo hace a veces para demostrarnos la gloria de Dios, su propia gloria. Pero es importante, hermanos, notar que a veces nosotros mismos nos metemos en una olla de presión por nuestras propias travesuras. Aquí tenemos a un niño que se metió la cabeza en una olla de presión. Y ahí están los médicos, tienen una tierra aquí para tratar de partirlo, para sacarlo. Y me río porque yo cuando yo era pequeño yo me metía en tantas travesuras así que eso me parece casi normal. Pero a veces nos llegamos a situaciones en nuestras vidas por nuestros propios errores, por nuestras propias circunstancias, las cosas que nosotros hemos hecho. Y cuando nos encontramos en la olla de presión, a veces no sabemos el porqué de lo que está pasando y que nos está ocurriendo. Lo que sí podemos saber es que Dios está obrando en nosotros para sus propósitos. Y cualquiera que sea la situación, hermanos, tenemos que recordar que todo tiene un propósito. No todo es la voluntad directiva de Dios. Dios no quiere que pecamos o que tomemos decisiones equivocadas que a veces hacemos y nos metemos en la olla de presión. Pero Él aún puede utilizar esas cosas para llevar a cabo sus propósitos. A veces, como acabamos de mencionar, es para la gloria de Dios. Él permitió a algunas personas estar enfermos toda la vida para que un día Jesús pasara y los sanara para la gloria de Dios. Y a veces es para la gloria de Dios. El Señor permitió a Lázaro morir. Lázaro murió. El que amaba, él tenía ya una relación con Marta y María y con Lázaro como sus amigos. Y cuando le avisaron que estaba enfermo, él se quedó más días. Y cuando llegó, antes de salir del lugar, él dijo a sus discípulos, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios. Y los discípulos no entendieron lo que estaba diciendo, entonces no va a morir. Y llegaron y estaba ya en la tumba, apestándose. Y era para la gloria de Dios. A veces es para disciplina en nuestras vidas. Hoy en día casi no se habla de disciplina. Los psicólogos dicen que es dañino para los niños. La Biblia dice que es dañino para los niños no disciplinarlos. ¿Vamos a creer a los psicólogos o a lo que Dios dice? Y Dios mismo en Hebreos 12 nos habla de que Él nos disciplina como sus hijos. Y a veces estamos en una olla de presión como disciplina de parte del Señor. A veces, como en la vida de Job, es para enseñarnos paciencia. ¡Oh! Queremos paciencia, pero la queremos ahorita, ¿verdad? No queremos esperar eso. Y a veces es para la enseñanza. Dios quiere enseñarnos algo a través de las presiones que vienen en nuestras vidas y Él quiere hacer algo muy especial. Entonces, en esta mañana queremos hacer una comparación de una olla de presión verdadera con... estoy aprendiendo a cocinar, hermanos. Hay que tener paciencia conmigo. La primera cosa que queremos examinar es ¿para qué sirve la olla de presión? ¿Cuál es la razón por una olla de presión? Una olla de presión tiene varios propósitos. Aquí tenemos un ejemplo de una olla de presión. Y hay tres cosas primordiales que son la razón por una olla de presión. Primeramente es para cocinar más rápidamente. Y gracias a Dios que esto sirve. Tal vez sí, hermano, no sé, pero si quiere traérmelo, está bien. Aquí tenemos la olla de presión y tiene varias cosas. Aquí podemos ver adentro el vapor que está causando la presión. Aquí hay un sello que va alrededor de esto. Aquí hay un regulador de presión, un seguro. Pero la razón por la cual utilizamos una olla de presión es para cocinar más rápidamente. Aquí podemos ver, no sé si ustedes lean desde allá, pero normalmente, y esto son tiempos aproximados, un pollo se cocina en 60 minutos, pero en una olla de presión puede hacerlo en 30 minutos. Arroz blanco puede tardar hasta 50 minutos en una olla normal, pero bajo presión se cocina en aproximadamente 20 minutos. Frijol negro, 60 minutos normal y 15 minutos en una olla de presión. Y especialmente, hermanos, en nuestros tiempos, que no tenemos tiempo para nada, entonces, ¿qué? Queremos que las cosas se cocinen más rápidamente y para eso sirve la olla de presión. También la olla de presión utiliza menos energía. Porque si vamos a gastar 15 minutos de energía en el hornillo o vamos a gastar una hora de energía, estamos ahorrando energía por utilizar la olla de presión. También las temperaturas llegan más altas y eso puede matar a microbios que pueden estar en la carne o en los vegetales, lo que estamos cocinando. Entonces, estas son tres cosas principales que sirven para por lo cual la olla de presión sirve. Ahora, yo quiero hacer en cada uno de estos puntos, hermanos, unas aplicaciones espirituales. En este punto, hermanos, aprendemos lo que Dios quiere enseñarnos más rápidamente cuando estamos bajo presión. Cuando las presiones vienen, puede ser que Dios quiere enseñarnos algo, pero Él quiere enseñarnos algo más rápidamente de lo que podíamos aprenderlo normalmente. Entonces, Dios puede estar utilizando eso para enseñarnos más rápidamente. Dios también es un Dios muy práctico, hermanos. Si sabe que aprenderemos más rápidamente, bajo presión, ahorrará tiempo y energía para lograrlo. Él dice, mire, si David, que es un poco duro de cabeza, le va a tardar 6 meses para aprender esto, si yo le pongo un poco de presión, de repente en 15 días o un mes lo va a aprender. Bueno, 2 meses quizá, porque es muy duro de cabeza, ¿verdad? Entre más duro la carne, más tiempo tarda para cocinar. Entonces, pero la presión ayuda, ¿verdad? Y Dios puede hacer eso. También el propósito de Dios, hermanos, en subir la temperatura es para eliminar imperfecciones en nuestras vidas, para eliminar pecado de nuestra vida. Cuando pasamos por el horno de fuego, Cuando pasamos por un tiempo de presión en nuestra vida, Dios tiene un propósito en lo que está haciendo. Entonces, cuando estamos cocinando, ¿Qué causa la presión? Como ejemplo, ¿qué es lo que causa la presión y la reacción? Hay ciertas cosas que causan la presión dentro de una olla de presión. Primeramente, tienen sellos e empaques. Aquí en esta olla de presión hay un sello de cobre. Es un sello que va a tener que ayuda a sellar el vapor adentro. Además de eso, también tiene este sello. Es un sello de seguridad. Vamos a hablar más de eso en un ratito. Y las más modernas tienen también otras cosas para ayudar. Pero primeramente hay un sello o un empaque para sellar la olla. En segundo lugar, hay el calor del fuego. Aquí en nuestro dibujo podemos apreciar que este hornillo ya está bien caliente, ¿verdad? Está rojo, igual como este. Ustedes pueden ver ahí, ya está rojo, está calentándose. Y él sirve para eso. Pero también adentro hay agua. Hay un poquito de agua adentro. Aquí se puede ver esa parte más oscuro. Es agua adentro que con el calor va creando el vapor. Y ese vapor es el agua expandiéndose. Y cuando se expande, eso crea más presión dentro de la olla. Y como mencionamos, hay una válvula de seguridad. En las primeras ollas de presión que tuvieron, no tenían. Y muchos explotaron cuando lo dejaron sobre el hornillo mucho tiempo. Por eso tengo un reloj para decirme cuándo ya, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la aplicación espiritual de estas cosas? Primeramente, hermanos, Dios nos ha dado un sello muy especial. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1, algunos pensaban que no iba a utilizar la Biblia el día de hoy. No es cierto. El creyente, el Hijo de Dios, tiene un sello especial que Dios utiliza para crear la presión exacta que necesitamos. Y ese sello, hermanos, es el Espíritu Santo. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, esto no es para todos, esto es para los que creen en él, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios nos ha dado a nosotros un sello muy especial, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sirve en nuestra vida para aún dar presión cuando es necesaria. Miremos en el capítulo 4 de Efesios. Solamente nos sella para el día de redención, nos sella para Cristo. No podemos perder la salvación de Dios. Hay muchos que enseñan eso, pero si usted lee la Biblia, usted va a encontrar que Él nos da vida eterna y no pereceremos jamás, dice la palabra. Entonces, Él nos sella, y ese sello también a veces sirve para darnos la presión exacta que necesitamos. También Dios utiliza el calor. Dios a veces, hermanos, permite que el fuego sube en nuestras vidas para crear la presión necesaria para que estemos preparados y totalmente dependientes de Él. Vamos a Daniel capítulo 3. Esto salió al revés, pero a Daniel capítulo 3. Este es el pasaje que leímos en nuestra lectura bíblica en esta mañana. En versículos 16 al 19, encontramos que los tres hijos hebreos, los tres hebreos, rehusaban adorar a la imagen de Nabucodonosor. Y cuando eso sucedió, ellos dijeron, en versículo 16, dijeron, Sadrach, Misach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios es aquí a quien ser puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Miremos el versículo 25. Ya hemos leído este pasaje. Agarraron unos hombres, lo ataron, lo pusieron dentro del horno, y cuando lo echaron en el horno, los otros hombres que lo echaron murieron por el calor. ¿Y qué pasó? Nabucodonosor, en el versículo 25, dice, el rey dijo, he aquí yo creo, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Y Nabucodonosor era un pagano. Él no conocía a Cristo. Pero tenga por seguro que eso no era un hijo de los dioses, era el hijo de Dios viviente caminando con Sadrach y Abednego. Él andaba con ellos en el fuego. Y hermanos, a veces nosotros pedimos a Dios, Señor, no deje que se haga en una olla de presión. Y Dios dice, bueno, ahí está mi hijo. Ahí vas a tener comunión con mi hijo. Y nosotros nada más queremos alivio. Y Dios dice, eso no es lo mejor para ti. Yo tengo algo más preparado para ti. Vayamos a Primera de Corintios, capítulo 12. En Primera de Corintios, capítulo 12. Perdón, hermanos, es Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. El apóstol Pablo, el gran apóstol, el gran misionero, el gran héroe de la Biblia, dice en versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que Él repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios a veces deja el calor subir y el fuego subir en nuestra vida con un propósito. Él quiere hacer algo en nosotros que no podía hacer de ninguna otra forma. No solamente eso, utiliza el agua. No tenga pena, no va a explotar. Ojalá que llegue a presión, porque si no, el ejemplo no va a ser tan bueno como él. Dios también, hermanos, utiliza agua. Para crear la presión necesaria, Dios utiliza el tercer ingrediente esencial, que es el agua de su palabra. En la palabra de Dios, agua es utilizado como una ilustración de la palabra de Dios en muchos lugares. El vapor, hermanos, es formado cuando el agua expande nuestras vidas. Y lo que Dios quiere hacer es tomar el agua de la palabra de Dios y expandirla en nuestros corazones, en nuestras vidas. Él quiere tomar su palabra, que nosotros la estudiamos, que la memorizamos, que la leemos y dejamos que el Espíritu Santo va dejando esa palabra penetrar toda nuestra vida. Y al hacer eso, hermanos, como hemos mencionado anteriormente, al hacer eso, a veces, lo que pasa es que llegamos a un punto en el cual sentimos presión. ¿Por qué? Porque no siempre nos gusta lo que la palabra de Dios nos dice. Leemos la palabra de Dios y decimos, Dios es bueno, gloria a Dios. Dios te ama, gloria a Dios. Si no te portas bien, Dios te castiga. ¡Ay! No nos gusta esa parte. Y cuando Dios quiere que nosotros tenemos ciertos límites en nuestras vidas, cuando Él dice que Él quiere que seamos santos como Él es santo, a veces eso va en nuestra contra. Porque esta carne lucha contra el Espíritu. En Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27, es una ilustración que Pablo está utilizando el matrimonio para ilustrar la relación entre Cristo y la iglesia. Y dice en versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Él quiere utilizar la palabra de Dios para lavarnos, a fin, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios quiere utilizar la palabra de Dios, el agua de la palabra de Dios, el sello del Espíritu Santo, y luego subir el calor en nuestras vidas a veces para nuestro bien. Porque nos está tratando de enseñar algo muy especial. Pero hermanos, yo quiero que noten una cosa más. Y eso es el sello que Dios pone, la válvula de seguridad. Él no es como las ollas de presión antiguas. Es diferente. El creyente tiene una gran ventaja sobre la persona sin Cristo. Y esto es que el Hijo de Dios tiene unas promesas grandes en su vida. Vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 13. Primera Corintios 10, 13. Espero que sí. ¿Cómo? Mi esposa también, pero ella está en la cuna. Mi auxilio se me escapó. Primera Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios ha puesto en nuestra vida, no solamente el sello del Espíritu Santo, que Él lo utiliza para darnos esa presión, pero Él también, para el creyente, ha dado un seguro, una válvula de seguridad. No nos va a llegar el momento de explotación. ¿Por qué? Porque Él nos da la salida. Bueno, seguimos con la esperanza. Vamos a Jeremías, capítulo 29. Jeremías capítulo 29 y versículo 11. Grandes promesas Dios nos ha dado, hermanos, en su palabra. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz. ¿Y qué dice? Y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lo que Dios permite en nuestras vidas, hermanos, Él lo permite con un propósito. Ya hemos visto varios propósitos. Y Él lo permite porque Él quiere llevar a cabo algo en nuestra vida. Y Él dice, no el fin que yo espero, lo que esperáis. Él dice, yo quiero llevarlo al lugar donde tú también quieres. De ser como Cristo. De ser como mi Hijo. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros estemos sometidos a Él en todo sentido. Y hay básicamente tres formas, hermanos, de aliviar la presión. ¿Cómo se alivia la presión? En un ratito, primero Dios, vamos a ver. Pero hay tres formas básicas de aliviar la presión. Primeramente, explotarlo. Si esa cosa llega a explotar hoy en la mañana, ¿sabe qué? La presión es aliviada. Eso es buena noticia y mala noticia, si explota, ¿verdad? Bueno, la buena noticia es que ya no hay presión, la mala noticia es que todos estamos cubiertos con papa. Lo que Dios quiere hacer en nuestra vida no es causar una explosión en nosotros. Él no quiere nuestro mal. Acabamos de leer eso. Él quiere nuestro bien. Y hay tres formas básicas de aliviar la presión de una olla de presión. Uno es que lo que se llama la forma rápida. Y es por correr agua encima de la olla de presión por unos 20 segundos. Y eso va enfriando el aire por dentro. Y ese aire que era se había convertido a vapor, se condensa de nuevo y vuelve agua. Y eso quita la presión de la olla. Hay otra forma que es, según Wikipedia, la forma normal. Y esa es la forma normal. La forma normal es de quitar el control de la presión del vapor, el tope pesado. En cada olla de presión, casi, nuevas válvulas y todo eso, pero casi en cada olla de presión, dos el agua y el aire adentro va expandiendo, creando la presión. Pero lo que se pone es una tapa de un espejo, y ese es el cambio, ¿no? No, quiero ver explotarlo, por favor. Mi experto auxiliar está aquí para ayudarme. No sé qué está pasando ahí. La Biblia dice que es mi ayuda idónea. Entonces, no hay nada de trabajo. Ahora sí. Ahí está. ¿Ya? Bueno. Ustedes saben el dicho, ¿verdad? Los que saben hacen y los que no enseñan. Estoy enseñando en esta mañana. Gracias. Nunca han estado en un culto así, ¿verdad? Pero supuestamente, y lo que debe estar sucediendo en esto en un ratito, es que cuando la toma subiendo y llega a su ya se me olvidó todo lo que tenía que entender.
el tiempo de que las papas.
Entonces la primera forma es de explotar, la segunda forma es la forma normal. Cuando
se va y se puede quitarlo del horno y luego poco a poco ir. Sí, ¿verdad? Y dejarlo salir hasta que sale toda la persona. Esa es la forma normal.
Hay una tercera forma y esa es la forma natural. Y eso es nada más de quitarlo del horno y ponerlo a un lado y dejarlo sentar. Y requiere tiempo, es de esperar. Y en vez de tardar 20 segundos con el agua o 2 minutos con la forma normal, van a tardar 15, 20 minutos para que por naturaleza ese aire va condensando de nuevo y la presión va bajando. Ahora, hermano, en la aplicación espiritual hay varias formas de aliviar la presión. La primera es ¿cuál? Explotar. Prácticamente, hermanos, esta es la respuesta para la persona sin Cristo Jesús. Hay muchos en este mundo que les caen mucha presión económica. Yo me acuerdo cuando la compañía Forex es una casa de cambios y cuando ¿cuál fue el banco? Multibanco, o Bancafé fue. Cuando Bancafé se fue en quiebra, el dueño de esa compañía que había a través de Bancafé inversiones en Caribe y todo eso, fuera del país. Él tenía muchos clientes y él estaba bajo mucha presión. Y la persona sin Cristo Jesús muchas veces no encuentra una salida. En Efesios capítulo 2, versículo 12, Efesios capítulo 2, versículo 12, la Biblia dice, en aquel tiempo, está hablando a los cristianos de Éfeso, y él dice, en aquel tiempo, en otro tiempo, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa. ¿Y qué dice? Y sin esperanza y sin Dios en el mundo. La persona sin Cristo Jesús no tiene esperanza realmente. Pueden hacer ciertas cosas, como vamos a ver en el próximo diapositivo. Pueden hacer ciertas cosas para tratar de aliviar la presión, pero literalmente sin Cristo Jesús no tiene esperanza. Pero para el creyente, hermanos, no debe ser opción explotar. Miren lo que dice versículos 3 y 14. Dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es vuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él dijo, ya que tienes a Cristo Jesús, las cosas han cambiado. Las cosas son diferentes ahora que tienes a Cristo Jesús. Entonces, una forma de aliviar la presión espiritual de nuestras vidas es por explotar. ¡Bum! ¿Pero qué ventaja tiene esto? Otra forma es la forma rápida. La forma rápida. Cuando estamos bajo mucha presión, la forma más rápida de bajar la presión es de saturarnos del agua de la palabra de Dios. De saturarnos del agua de la palabra de Dios. Vamos a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. En Proverbios 6, versículo 23. Dice, porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. No nos gustan las reprensiones, pero ¿qué dice? Es camino de vida. La palabra de Dios para nosotros nos muestra el camino, es lámpara para nosotros. Cuando está oscuro,
en un lugar oscuro. Yo he estado a veces en unas montañas en Chiapas y aún aquí en Guatemala, donde en la noche es noche. No como aquí en la capital, es noche y uno sale a la calle, parece día, ¿verdad? Por las luces que el gran alcalde está poniendo. Y gracias a Dios por las luces, ¿verdad? Ayuda con seguridad y todo eso, pero ya casi no hay noche. Pero si usted va a la montaña, es noche. Y si no es una luna llena, es más noche todavía. Y necesita lámpara. Y a veces estamos en un lugar tan oscuro en nuestras vidas que queremos luz, queremos dirección. Y podemos encontrar esa luz en la palabra de Dios. Vaya a Salmo 56. Salmo 56. En Salmo 56, yo sé que es un poco largo, pero yo quiero leer este Salmo, hermanos. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré, ¿qué dice? Su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervirtieron mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en su furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellos en tu libro? ¿Serán luego vueltos tras mí mis enemigos el día en que yo clamare? Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré, ¿qué dice? Su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado. No temeré, pues. ¿A qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios y en la luz de los que viven. Pero varias veces el salmista dice aquí que es en tu palabra. Hermanos, es en la palabra de Dios que encontramos ese alivio rápido. Dios es el que nos va a dar ese alivio. La otra forma es la forma normal. Tenemos que encontrar el tope de presión. Aquí en esta olla de presión hay un tope. Esto para la presión, para que se mantiene cierta presión adentro. Y nosotros tenemos, si queremos salir de esa presión, tenemos que encontrar el tope. ¿Qué es lo que está causando esa presión en nuestra vida? Es ese punto o ese asunto donde Dios puso el peso para presionarnos a cambio. Dios quiere cierto cambio en nuestra vida. Como ya hemos visto, puede ser por disciplina. Puede ser que andamos mal en cierta área o en varias áreas de nuestra vida. Y Dios ha puesto el toque ahí y dice, mire, estás mal, arregle. O puede ser que quiere enseñarnos algo. Un tope ahí para que la presión va subiendo. En Proverbios capítulo 13, versículo 18. Proverbios 13, 18. La Biblia dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Tenemos que hacerle caso a Dios. Tenemos que buscar ese lugar de tope, ese peso que Dios ha puesto ahí. Miremos en el capítulo 15, versículo 32. Proverbios 15, 32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene ¿qué? Entendimiento. Entonces tenemos que buscar esa cosa que Dios está tratando de enseñarnos, y cuando encontramos eso, estamos arreglando nuestra vida o aprendiendo lo que Él quiere enseñarnos y llegamos a ese punto. Y luego también hay una forma natural para quitar la presión. Tarda más tiempo que los demás porque tratamos de solucionar el problema según el hombre natural. Decimos, bueno, estoy bajo tantas presiones, yo tengo que buscar la forma de aliviar eso. Buscamos quitar el fuego cuando Dios no ha terminado su obra en nosotros. Estamos buscando alivio aquí, y acá, y allá, y por este lado, y todos lados, y Dios dice, no va a funcionar.
Yo nada más voy a buscar el calor, ¿por qué? Porque no estamos buscando la forma de Dios
de aliviar esa presión. Estamos buscando nuestra manera. Miremos en Salmos 139. Salmos 139. Versículos 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiré a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, aquí ahí estás tú. Tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hay personas que piensan que van a esconderse de Dios en las tinieblas. Y Dios dice, me es igual. Busque donde puedes, pero yo te encuentro. La verdad es que Dios ni nos encuentra, Él ya sabe dónde estamos. Ni tiene que buscarnos. Dios sabe. Vamos a Proverbios 14. Proverbios 14, versículo 12. Proverbios 14, 12 dice, hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando nosotros buscamos aliviar la presión de la forma natural, Dios dice, no va a servir. Te va a llevar a la ruina. Veamos en Jeremías 17. Jeremías 17. Versículos 5 y 6. Jeremías 17, 5 y 6. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Por qué? Porque está tratando de hacerlo según la fuerza natural del hombre. Y no funciona así. ¿Cuál es el fin? Bueno, el fin de nuestro proyecto parece que ya murió, ¿verdad? Buena idea, pero porque mi esposa me dijo anoche, ¿quieres que yo lo haga? Yo dije, no va a ser más impresionante si yo lo hago. Y no es cierto, hermanos, ha sido más impresionante que yo lo hiciera. ¿Amén? Muy bien. Ya comprobé mi punto, ¿verdad? No es de la mejor forma, pero ¿cuál será el fin, hermanos, el resultado de esto? Si la olla de presión no es utilizada correctamente y tratas de quitar la tapa a la fuerza, puede ser un desastre y puedes quemarte gravemente. Es un desastre, sí.
Si bajo presión, como dice, yo lo puedo abrir. ¡Ah! ¡Oh! Y todo eso pasa por todos lados, ¿verdad? Eso no es la forma.
Nos vamos a por lo menos arruinar lo que Dios quiere hacer, sino lastimarnos a nosotros mismos. Si la olla de presión es utilizada correctamente, el resultado va a ser una comida más rápida y siempre sabrosa.
Y eso es lo que queremos, ¿verdad?
No.
Falta un poco de sal, pero está bien. Voy a tapar la pared.
Pero
60 minutos casi, entonces. No tanto, pero... ¿Cuál es el fin en cuanto a la aplicación espiritual, hermanos? Si no lo hacemos bien, hay explosión. Solamente las ollas de presión viejas pueden explotar porque no tienen válvulas de seguridad. Y el hombre natural va a explotar porque no tiene la ayuda de Dios que viene de él cuando uno es salvo. Miremos en 1 Corintios capítulo 2, 14. 1 Corintios 2, 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La persona que no tiene a Cristo en su corazón no entiende lo que está pasando en su vida. Y esa presión sigue amontonando y de repente explotan. Podemos forzar la tapa también. Y aún un creyente que está viviendo según la carne puede explotar por luchar contra lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en su vida. Miremos Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículos 22 y 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Él está hablando a creyentes y él está diciendo, despojaos de vuestra manera vieja de vivir. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Cuando un cristiano está viviendo según la carne, hay choque en su vida, porque el Espíritu quiere hacer una cosa, y la carne quiere hacer otra, y no son la misma cosa. Y chocan, y resultan en una explosión. Capítulo 6, versículo 12, dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para que no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Cuando queremos agradar a la carne, hermanos, eso no es lo que Dios quiere. Él quiere que nosotros vivamos de esta forma. Entonces, lo que debemos hacer es dejar la olla de presión funcionar correctamente. Como ya mencionamos al principio, Dios quiere hacer diferentes cosas en nuestra vida. Él quiere hacer cosas a veces solo para su propia gloria y honra. A veces Él quiere disciplinarnos. A veces Él quiere que aprendamos paciencia o Él quiere enseñarnos algo. Pero Dios está obrando en nuestro bien, aunque el momento no parece que es así. ¿Se acuerda el versículo en Jeremías? Él quiere nuestro bien, ¿no? Y Él quiere llevarnos a lo que realmente queremos. Porque si el Espíritu de Dios mora en nosotros, muy por dentro sabemos lo que queremos y sabemos lo que debemos hacer. Y eso queremos. Eso decía Pablo en Romanos 7. Él dice, lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Sentimos que hay demasiada presión, demasiado fuego y por demasiado tiempo. Y Él quiere, hermanos, refinarnos y hacernos algo especial, algo como Cristo. Vaya conmigo a dos versículos más en Job 23, el libro de Job. Antes del libro de los Salmos, capítulo 23 y versículo 10. Fíjese lo que Job dice. Mas Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Lo que Dios quiere hacer en nosotros es refinarnos. Es hacernos más valiosos. Es hacernos más como Cristo. Y en Jeremías capítulo 17, para terminar. Jeremías capítulo 17, versículos 7 al 10. Hace unos momentos leímos los versículos anteriores. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero mire lo que dice versículos 7 al 10. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La pregunta era, ¿quién va a conocer el corazón? Y Dios dice, yo. Yo. ¿Te sientes en esta mañana en una olla de presión? ¿Quieres alivio, pero no sabes dónde encontrarlo? El único que puede aliviar la presión sin hacerte daño es Cristo. ¿No eres tú? ¿No es otro? Es Cristo. Y la pregunta en esta mañana es esta. ¿En quién estás confiando? Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en Jehová. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, a pesar de algunas cosas que no funcionaron en el ejemplo, Señor, yo confío en tu espíritu de que tú nos has enseñado estas verdades de tu palabra. Señor, muchas veces nos sentimos bajo presión. Y muchas veces estamos sintiendo que la presión está llegando a un nivel crítico. Y necesitamos alivio de esa presión. Pero a la vez, Señor, sabemos que solamente tú eres el que puede aliviar esa presión a tu tiempo, a tu manera y en una forma segura. Yo pido en esta mañana, Señor, que tú puedes aplicar tu palabra y los paralelos de esta ilustración a cada vida, a cada corazón. En esa misma actitud de oración, quizá tú estás aquí en esta mañana y nunca has confiado en Cristo Jesús como su Salvador personal. Ahí es donde comienza todo. Como acabamos de ver, tú no puedes aliviar la presión. Bueno, quizá puedes, pero va a causar una explosión. La respuesta es Cristo. Él murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó para darte a ti la vida eterna, el perdón de pecados y una relación personal con Él. Quizá estás aquí en esta mañana y dices, pastor, yo nunca he aceptado a Cristo, como la Biblia lo dice. Y yo no sé, pero siento algo en mi corazón y quizá eso es lo que yo necesito. Ore por mí. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Por levantar la mano, quiero orar por ti. ¿Habrá una persona aquí que dice, yo necesito aceptar a Cristo? Ore por mí. Amén, gracias a Dios. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más en esta mañana? Tal vez estás aquí en esta mañana y dices, ¿sabes qué? Yo conozco a Cristo. Pero he sentido mucha presión y aunque tengo a Cristo, he estado buscando mi propia forma de aliviar la presión. Y ahora entiendo que Dios está tratando de hacer algo en mí. Y yo quiero someterme a la presión que Él quiere. Y tener la paciencia para dejar que Él obre en mí. Pero necesito oración. Ore por mí, hermano David. ¿Habrá alguien así? Amén, gracias a Dios. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Amén, amén. Señor, gracias en primer lugar porque tú nos das esa válvula de seguridad. Pero también, Señor, gracias porque tú utilizas la presión de diferentes formas y con diferentes propósitos, pero para obrar en nosotros. Muchos en esta mañana han levantado su mano diciendo que necesitan oración por diferentes situaciones en su vida, situaciones económicas, situaciones de tiempo, de presiones de trabajo, presiones familiares, un sinfín de razones, Señor. Pero lo bueno es que tú conoces nuestro corazón. Tú conoces hasta dónde podemos aguantar. Tú conoces lo que quieres enseñarnos. Y te pido en esta mañana por mis hermanos y hermanas que tú obras en cada uno de ellos, Señor, para hacer tu obra, no la nuestra, no nuestros deseos, sino tus deseos en nosotros. Pero danos, Señor, paciencia. Danos también la fuerza. Danos, Señor, la dependencia en ti para poder esperar tu obra completa y para que salga algo sabroso en nuestra vida. Señor, haz tú la obra que nadie más puede hacer en cada vida, Señor. Y te vamos a dar la gloria y las gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús.